Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juan Soto, Radio Martí. El toletero dominicano está escuchando esta emisora porque ya tiene ofertas de 5 clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal, amigos? Con mucho cariño y con mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Mikey el Niño Vázquez y vía telefónica desde el Southwest de Miami tenemos al bárbaro. El bárbaro de Matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Gracias, Pepito, gracias. Qué alegría estar aquí contigo.
Muy bien, vamos a hablar, vamos a dedicarle, porque estás tú, el show entero, la media hora entera al béisbol de las grandes ligas, porque tenemos varios temas importantes de qué hablar. Y el primero, bueno, vamos a hablar no solamente de Juan Soto, el contrato de Yusei Kikuchi con los angelinos, que me sorprendió mucho, y también vamos a hablar de otro japonés, Rocky Sasaki, que este también se las trae, pudiera tener un contrato por lo menos 20 y pico millones al año. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, ¿qué te parece, Niño Vázquez, si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Muy bien, damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas en su página oficial afirma que hasta ahora Juan Soto ha recibido ofertas de por lo menos 5 clubes del béisbol de las grandes ligas: los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, los Mets y Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto. 26 años de edad, Juan Soto está buscando un contrato de muchos, muchos años y también mucho dinero, billete verde. Tenemos aquí al aire con nosotros vía telefónica a una persona que lo conoce personalmente y conoce muy bien cómo funciona Juan Soto y cómo jugó con los Yankees el año pasado. Batió 288, promedio en base 419, 41 jonrones, 109 impulsadas, 128 anotadas, y aunque tiene un guante de concreto, y esto lo dije yo antes de la Serie Mundial, y ustedes vieron qué mal que jugó la Serie Mundial, aún así Juan Soto estará buscando el segundo contrato más lucrativo en la historia del béisbol de las grandes ligas. Tenemos en línea a Alfred Álvarez. ¿Tú crees que Juan Soto se quede con los Yankees, sí o no?
Bueno, está difícil. Yo te diría que puedo pensar todavía que sí. De cierta manera siento que si uno de los equipos que ya hizo su oferta es los Yankees, es porque hay evidentemente un interés. La pregunta es si los Yankees van a pagar más que los Azulejos de Toronto o que los Mets de Nueva York. La respuesta creo que es no. Pero, no obstante, no significa que porque no sean los que más le paguen, no tengan el chance de quedarse con él. No creo que Juan Soto va a sacrificar un gran monto de dinero por jugar con los Yankees, pero quizás cuando tengas en cuenta que a lo mejor sean menos años, pero por el mismo salario que le ofrezca uno de esos dos equipos. ¿Por qué te menciono esos dos equipos? Bueno, primero que nada, vamos a hablar aquí de lo que a la gente le gusta. Mis fuentes que están ahí cerca. Por ejemplo, yo hace 2 semanas dije en mi programa de YouTube, en mi canal de YouTube, que a mí, incluso no dije la fuente exacta, pero bueno, no, tampoco es que dije una fuente y nada, sino dije que es uno de los escritores de los Azulejos de Toronto, es un beat writer para un periódico canadiense que se hizo muy amigo mío durante los sprint trainings de este año. Hicimos una buena amistad y mantuvimos el contacto y nos hemos hablado mucho. Y él me escribió, y estábamos hablando del tema Soto hace 2 semanas, y me dijo: Alfred, Rogers, que es el dueño de los Blue Jays, que además por el apellido también es el dueño de todo lo que son las telecomunicaciones de todo Canadá prácticamente, porque Rogers es la empresa de comunicaciones más importante de todo Canadá completo. Pues él me dijo, oye, Rogers está dispuesto con Soto a darle casi que un cheque en blanco. Y yo lo dije en el programa, incluso me citaron varias gente y mucha gente dijo, ah, pero bueno, este es un amigo de un amigo. No, no, o sea, no es un amigo de un amigo, es una fuente de que tiene contacto con la gerencia general de los Azulejos de Toronto, ¿no? Entonces, salió hace dos días, o tres en este caso, Buster Only, en el programa de Michael Kay, eso fue el viernes pasado, en el show de Michael Kay, narrador de los Yankees en inglés, diciendo lo mismo que yo dije, que los Blue Jays estaban casi dispuestos a darle un cheque en blanco a Juan Soto. ¿Y qué pasa? Los Blue Jays tienen muchísimo dinero, por ende, no podemos descartar que sea uno de los grandes favoritos en llevarse a Soto. Por otra parte, todos sabemos que el dueño de equipo que más dinero tiene en Grandes Ligas es Steve Cohen, que ha dicho que está dispuesto a dar 50 millones por encima del que más dé. No necesariamente, a pesar de que estos son cosas de mucho peso, no necesariamente podemos decir que estos equipos están muy avanzados en la carrera por Soto con respecto a los Yankees. Yo creo que los Yankees van a tener una oportunidad. Soto viene de jugar ahí, hizo una muy bonita amistad con Aaron Judge, sintió la química. Soto sabe además, y no es bobo porque está bien asesorado, de que jugar en los Yankees le va a dar un chance más grande de hacer dinero con patrocinios que en otros equipos no va a lograr. Aunque, déjame decirte, en Canadá va a tener todo un país para hacerle patrocinio todo lo que él quiera, ¿no? Que no es un país más poderoso que Estados Unidos, pero bueno, cuando tú piensas que es un país para él, porque está jugando para el único equipo canadiense en Grandes Ligas, bueno, también hay mucho dinero de por medio.
Correcto, pero tiene una desventaja si juega en Canadá, que los impuestos son muchísimos más altos que en Estados Unidos.
Como lo quitaste de la boca, que era lo que a dónde iba.
Oye, pero yo tengo que decir algo en este programa, no es posible que te coja la media hora entera.
Por supuesto, por supuesto. Una cosa importante, porque yo quiero siempre educar a nuestros oyentes. Los peloteros, esto es una cosa que debe saber todo el mundo. La gente piensa que los peloteros que juegan los Blue Jays ganan en dólar canadiense, eso es falso. Los peloteros de los Blue Jays ganan en dólares americanos. Aquí la pérdida también la está teniendo el dueño de los Blue Jays, Rogers. Sí, para que ustedes sepan, por ejemplo, si los Blue Jays le pagan 10 millones a un pelotero, son 10 millones de dólares americanos. Quiere decir que son como... ¿Está en cuánto está ahora? ¿En 75 centavos? ¿No?
Sí, sería como 12 y medio millones canadienses.
Exacto, es 12 millones 500 mil dólares canadienses. Entonces, para que ustedes sepan que, bueno, también por ahí están los disparos, ¿no? ¿Qué tan loco puede llegar? Por otra parte, desde el punto de vista sentimental, no descarto a Boston, fíjate como te digo, no descarto a Boston, porque sentimentalmente yo tengo la información que me han dado fuentes dentro de la familia Soto de que Juan de niño tenía una alta afición por Boston, aunque también la tuvo por los Yankees, porque su pelotero preferido era Robinson Cano, ¿verdad?
Sí.
Pero la influencia de Manny Ramírez, de Pedro Martínez y de David Ortiz en la vida de Soto, en la carrera de Soto y en todos los niños dominicanos en general que tienen más o menos más de 25 años hoy en día, es muy grande. Y la parte sentimental, Boston puede tener un chance por ahí. Si te soy sincero, el que menos chance tiene de los cinco para mí, fíjate, y tú te vas a sorprender, es los Dodgers. Es los Dodgers porque los Dodgers le acaban de ganar a él una serie mundial. Sí, es un equipo súper poderoso, pero es el otro lado del mundo. Los Ángeles.
De acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo más porque yo ya sé que los Dodgers están haciendo una puja gigantesca por un pitcher japonés que se llama Roki Sasaki, derecho de 23 años, que en este momento le pertenece a los Marineros de Chivalote, pero yo sé que ya los Dodgers han mandado a dos personas a negociar con él y con el equipo.
Sí, definitivamente Roki Sasaki, sí. Si tú me tienes que preguntar cuál es el equipo favorito para llevárselo, si te digo que los Dodgers, aunque a lo mejor hay un susto de Boston o los Yankees o qué sé yo, pero no, los Dodgers definitivamente tienen un gran, como se dice en inglés, un gran shot de llevarse a Roki Sasaki. Ahora, volviendo al tema Soto, te voy a contar un poco más, a ti que te gusta esto. ¿Tú sabes por qué salió la información de Soto? La famosa, y te voy a decir, la persona que dio esto para darle todo su crédito es el señor Randy Miller. Randy Miller es un periodista con el que tengo una muy bonita amistad, que ha cubierto a los Yankees por muchísimo tiempo. Antes cubrió a los Phillies de Filadelfia, fanático de Roberto Clemente de niño. Es nacido y criado en el área de Pittsburgh, en lo que es el área de Pensilvania. Y la fuente de Miller, además de una fuente con la que evidentemente lo confirmó, es interesante porque él me lo dijo en privado, pero me dijo, lo puedes decir, o sea, puedes decir esto. La razón, esa famosa lista de equipos, Pepe, esa lista de equipos no llegó a través de la fuente que le comunicó esto a Randy Miller, sino que llegó por un mensaje de texto que Juan Soto le mandó a un amigo diciéndole cuáles eran los equipos que le habían hecho oferta, y ese, me imagino, ese amigo, a otro amigo, le mandó la captura de pantalla de que Soto le había mandado a decir eso, y eso de alguna manera llegó a las manos de Randy Miller, y Randy dio esa información. Pero además, cuando ya lo comprobó con sus fuentes dentro de los diferentes equipos, le confirmaron que sí le habían hecho una oferta, que esto lo reafirmó John Paul Morosi, insider de MLB Network. Y aquí, y a lo que voy dando toda esta fuente, ¿por qué cosa es? Bueno, por la sencilla razón, no solo de que ustedes sepan que esto es una información verificada, sino que es muy interesante que Soto mismo en el mensaje confirma esas ofertas. Quiere decir que si esas ofertas se hicieron desde la semana pasada. Y si se hicieron desde la semana pasada, cabe pensar, lo que muchos ya, o sea, es un secreto a voces, que yo creo que lo dije en el programa, el último programa que hice antes de irme de vacaciones la semana pasada, en la semana anterior que hice el programa en martes contigo, que creo que te dije, Pepe, los Yankees tienen un deadline para firmar a Juan Soto, sí. Y es la fecha de las reuniones invernales de diciembre, alrededor del 7 al 11 de diciembre, es decir, que estoy claro de lo que te estoy diciendo, ¿por qué? Y yo creo, fíjate como te digo, que no es solo los Yankees. Yo creo que ese deadline lo han puesto varios equipos. ¿Por qué? Porque muy fácil, mis queridos amigos, la agencia libre está repleta de muchísimo talento y cinco equipos tan competitivos como los que tú acabas de mencionar, que le han mandado una oferta a Juan Soto, no se pueden sentar a esperar porque corbora de para atrás y para adelante, para terminar firmando un contrato a Juan Soto en el mes de febrero. Nadie va a hacer eso. Porque allá afuera hay un Anthony Santander, agente libre, allá afuera hay un Willy Adames, hay demasiado buen pelotero libre, y tú no te puedes sentar a esperar por uno solo porque comprometes tu franquicia. Correcto. Porque si ahora mismo conocemos que hay cinco equipos que hicieron oferta, hay 25 que van a estar firmando esos otros agentes libres.
Correcto. Bueno, vamos a pasar con otros temas, porque lo crean o no, no es lo único que está ocurriendo, Juan Soto, en el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a seguir hablando de nuestro pasatiempo nacional con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
A mí la pelota no me deja de sorprender. El pitcher japonés, el zurdo Yusei Kikuchi, está firmando un contrato con los angelinos de Anaheim que, si pasa su examen físico, le pagaría $63 millones norteamericanos por 3 años de servicio. Ahora, escuchen esto. Kikuchi tiene 33 años de edad. En su carrera profesional tiene 41 victorias, 47 derrotas, con efectividad de 4.57, un WHIP de 1.34, 810 ponches en 837 innings lanzados. No sé si me oyeron cuando yo dije que su efectividad era de 4.57. Damas y caballeros, yo tuve un colega que se llama Orlando El Guajiro Peña en este noticiero deportivo durante 10 años. ¿Ustedes saben cuál fue la efectividad del Guajiro Peña en aquellos tiempos cuando la pelota era 100 veces más competitiva que ahora, cuando tenía que enfrentarse casi todos los días a 5 o 6 jonroneros en cada equipo, y el Guajiro Peña tuvo efectividad de un punto entero menos que Kikuchi y ganaba $40,000 al año? Increíble, pero cierto. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Bueno, fíjate, ahí hay varias cosas que nos dan para debate. Como no nos da todo el tiempo, vamos al debate principal. Pepe se le ha perdido el respeto al dinero, y por eso es que hoy, en la mañana, que yo hice mi videito de YouTube de todas las mañanas, lo dije yo algo. yo leo mucho mensaje, una cosa que yo me nutro mucho, tanto en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos aquí en Martín Noticias, como en las redes mías personales, yo me nutro de leer lo que la gente me escribe, y yo me maravillo de que veo mensajes que la gente me dice, Soto no vale esto, pero vale esto, Soto no vale tanto, vale tanto, Soto debe valer tanto. La gente saca cuenta de lo que vale un pelotero literalmente basado en rendimiento, ¿ok? Pero la gente se está olvidando de algo muy simple. ¿Y qué cosa es? ¿Cuánto dinero genera un pelotero? Y aquí está el ejemplo perfecto, Pepe Lacayo, de lo que hemos dicho una y otra vez. Ya los salarios son en una parte de rendimiento y otra gran parte es marketing. ¿Cuánto puedes vender tú? Yusei Kikuchi es un pitcher de mediocre para malo en Grandes Ligas. Me perdona la familia Kikuchi que sintoniza el programa El Duro y Sin Guantes desde Japón. Sí. Este tipo es de mediocre para malo. Es un pitcher que ha tenido una sola temporada en su carrera por debajo de 4 de efectividad, señoras y señores, en su carrera. Pero además de esto, este hombre está ganando bueno, te voy a adelantar. Kikuchi ahora mismo pagarle esos 21 millones de dólares me asegura a mí que un pitcher, oye bien esto, como Paul Skin va a cobrar de aquí a 6 años o 5, 50 millones por temporada mínimo. Mínimo. Y es que es lo que te digo. Por eso cuando a mí la gente me dice, Soto no vale 700 millones. No, Soto vale lo que cualquiera le va a pagar. ¿Por qué? Porque es lo que genera el atleta. Este hombre está ganando este dinero, para que entiendan nuestra gente en Cuba lo que les quiero decir, por la simple y llana razón de que es japonés y que los japoneses van a comprar ahora más propaganda en las transmisiones de los Juegos Angelinos, que es en Los Ángeles, que es perfecto por el uso horario para ellos poder consumir más béisbol. Y por eso es que los equipos de California tienen una ventaja grandísima sobre el resto de los equipos de Grandes Ligas a la hora de firmar un pelotero japonés. Y simple y llanamente le están pagando 21 millones por año porque le van a sacar 50 por año. Entiendan esto, cuando la gente me habla a mí de los dueños, yo veo otro grupo de fanáticos, son como los contadores del béisbol, le digo yo. Entonces dice, no, pero lo más que yo le pagaría, pero tú eres, no eres el contador del equipo, no eres el dueño del equipo. Lo que pasa es que la gente no está entendiendo que los angelinos le van a sacar a este hombre 50, 60 millones por año. Y la gente dice, pero ¿cómo si no sirve? No importa, aunque la efectividad sea 5.40, le van a sacar 50 millones para atrás. Y la gente piensa que solamente porque no sé, porque vayan gente al estadio. No, señor. Es la figura, es los comerciales, es la cantidad de nuevos patrocinadores que ellos van a adquirir de Japón porque tienen a Kikuchi. Y un solo patrocinador ya paga ese salario. Ese es el punto. Y hoy en día estamos viendo entonces cómo no son los mejores peloteros los que más ganan, sino los peloteros que más venden. Tú sabes que yo hablé una vez con alguien de las relaciones públicas de los Mets que me dijo, Lindor valía ese dinero y más porque tiene la mejor sonrisa de Grandes Ligas. Te lo juro.
Bueno,
te lo juro.
Ya veo por qué te dijo eso.
Pelotero, sí. La sonrisa, ¿cómo es? ¿Importa para esto?
Yo veo por qué te dijo eso. Sí, te estamos de acuerdo.
No, 100%.
Bueno, ahora que me dijiste eso, justamente para hacer un buen hincapié a la próxima sección, porque Mikey está diciendo, bueno, si Kikuchi, que es un pitcher mediocre tirando hacia lo malo, va a ganar, okay, y tiene 33 años de edad, va a ganar 63 millones de dólares por 3 años de servicio, espérense ustedes que hablemos del próximo pelotero japonés. Mikey, vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Amigos oyentes, mantengan en mente lo que acaba de decir Alfred sobre los peloteros japoneses jugando en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. O sea, los Dodgers, los Marineros de Seattle, los Padres, los Gigantes y los Angelinos. Porque Rocky Sasaki es un pitcher derecho de 23 años de edad, miembro de la selección japonesa de béisbol, que en cualquier momento va a firmar un contrato multimillonario con un club de Grandes Ligas. ¿Y cuánto quieren apostar ustedes allá en Cuba que ese contrato va a ser con un club de las mayores en la costa del Pacífico. No tiene que ser California, puede ser con los Marineros de Seattle, okay, uno nunca sabe, pero sí, más cercano a Japón, donde van a poder seguir su rendimiento. Ahora, yo le pregunto a Alfred, imagínate tú si los Dodgers de Los Ángeles, que yo sé que ya han mandado una delegación a Japón, hablar directamente con los Marineros de Chivalote y hablar directamente con Rocky Sasaki. Si los Dodgers de Los Ángeles logran firmar a Rocky Sasaki, tendrían básicamente lo mejor de la selección japonesa de béisbol en su alineación. Estamos hablando de Shohei Ohtani, jugador más valioso de la Liga Nacional. Estamos hablando de Yoshinobu Yamamoto, okay, segundo abridor en la rotación de picheo de los Dodgers. Y estamos hablando ahora de Rocky Sasaki, que sería el tercer abridor en la rotación de picheo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece, Alfred?
Y prepárate, cuando llegue este muchacho, el tercera base, yo creo que se llama Matsunaga, puede ser, que metió 50 jonrones en Japón, ese viene, ese ya tiene 26 años, creo ya, si no es este año, es el año que viene, ese viene en camino y terminará también. O sea, te estoy diciendo, se está creando algo muy, esto es muy interesante, porque este programa siempre nos da espacio a veces a los debates, pero por ejemplo en estas cosas que estamos en la misma página en casi todo, nos da chance al analizar. Señores, se está creando algo muy interesante aquí, y es que hay una hegemonía del oeste contra el este en los peloteros asiáticos por lo del tema del uso horario. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una gran estrella asiática jugando en un equipo del este de la liga, de las grandes ligas?
Con los Yankees hubo un par.
Masahiro Tanaka con los Yankees. No, es que es Masahiro Tanaka con los Yankees.
Bueno, y Godzilla Matsui también con los Yankees.
O puedes decir que a lo mejor Kenta Maeda es un buen pitcher, está con los Mets, pero realmente no tiene el marketing que trae ni Ohtani. Bueno, por supuesto, nadie tiene el marketing de Ohtani, pero tampoco es de Yamamoto. Entonces, wow, te digo algo, Pepe, mucho dinero en grandes ligas circulando, y siempre me recuerdo cuando veo todos estos números, y se habla de este tema, siempre me viene a la mente lo mismo. Cuando sucedió en el 2021, el problema entre los dueños y los jugadores, ¿okay? Que no se ponían de acuerdo para el contrato, la cláusula de contrato de la asociación de peloteros. Todo se arregló cuando dijeron que, bueno, no hay problema. Usted dice que perdieron mucho dinero, que no ganan nada. Abran las libretas y vamos a ver lo que pasó en la pandemia. Y ni un solo dueño de equipo quiso abrir las libretas. Y es ahí a donde yo me remito. Por eso la gente cuando me dice, estoy insultado de que a Soto le paguen 700 millones porque Soto no defiende bien. Señores, no existe un manager de grandes ligas, un dueño, perdón, que pague lo que no va a ganar. Y ahí está el ejemplo. ¿Tú sabes qué pasa? Que se ha vuelto una mina de oro el tema de los peloteros asiáticos. Y le voy a tratar de explicar en 2 minutos a la gente por qué. La gente cuando piensa en esto, piensa en Shohei Ohtani, Japón, pero no es Japón solo. Corea. El problema es que está Corea del Sur, el problema es que está China Taipei, hasta la propia China metido en todo esto, porque Ohtani no es solamente un pelotero famoso en Japón, es famoso en todos esos otros países que te acabo de mencionar. Y esos países tienen empresas que se están anunciando las transmisiones, que se están anunciando en el estadio, que están pagando derechos para transmitir el equipo en sus países y llenarlo de anuncios comerciales de sus países, y estos atletas están ganando además marketing de todos esos países que acabo de mencionar de Asia por hacerles comerciales también a ellos.
Sí.
Es una empresa, se está volviendo una empresa multibillonaria el traer estrellas japonesas para equipos de los...
Pero tú sabes cómo pinta la situación el próximo año, al paso que vamos, es muy probable que un partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles tengas entre los dos equipos 8 o 9 asiáticos.
Fácil, y los Gigantes de San Francisco no los dejes por fuera, y cuidado, los Gigantes de San Francisco están muy, muy, muy interesados en Rocky Sasaki. Y te voy a decir algo, los Gigantes de San Francisco se han convertido, ¿tú sabes en qué? Te lo voy a poner así para que te dé mucha risa a ti y a nuestros oyentes. Es el muchachito ese que tiene mucho dinero, el papá y la mamá, y entonces él es el dueño de los bates, de los guantes, tiene mucho dinero. Aunque en este caso es una liga de niños, varios niños tienen dinero, ¿no? Pero él es el niño que llega y quiere de todas maneras, porque tiene el dinero, quiere tratar de comprar a los mejores muchachitos que juegan en el barrio para que jueguen con él, pero al final no lo logra. Los Gigantes de San Francisco le hicieron una oferta a Aaron Judge mejor que la de los Yankees. No se quedó con ellos. De hecho, iba a firmar con él y fue de ellos por 7 minutos que un insider, quien fue John Hyman, se adelantó y dio la información cuando todavía no era oficial, y al final Josh echó para atrás y dijo que con los Yankees. Intentaron con Correa, el problema de Correa es físico.
Sí.
Estuvieron en la pelea por Yamamoto, la perdieron con los Dodgers. Oye, han tratado un montón de firmar un montón de estrellas. Siempre algún otro equipo se lleva. Otani, ellos le hicieron ofertas a Otani. Entonces, y no han logrado nada. Pero no me extrañaría si rompen el banco y tratan de dar más para poder decir, aunque sea desde el punto de vista de ego de los dueños del equipo. Oye, no, pero mira, tenemos aquí nuestra estrella japonesa, que es Rocky Sasaki.
Sí, otro equipo famoso por firmar peloteros japoneses, asiáticos, pero especialmente japoneses, son los Marineros de Seattle. Y si no me creen, pregúntenle a Ichiro Suzuki y a este mismo Kikuchi que estuvo con el equipo de Seattle y a otros cuantos más. Porque Seattle, lo crean o no, hay una comunidad inmensa asiática en Seattle que le gusta mucho la pelota.
Ellos iniciaron esto, Pepe. Hay una cosa que la gente no entiende. La historia es linda. Esa era mi asignatura favorita en la escuela. Y es bueno porque cuando tú sabes tu historia, oye, tu vida siempre es mucho mejor. Mira, ¿quién inició todo esto? Esto no lo iniciaron los Yankees. No, Matsui llegó a los Yankees después de Ichiro. Esto no lo inició el equipo de los Dodgers para nada. En ese momento que esto sucedió, los Dodgers no tenían ni un solo pelotero, nada más que Chan-ho Park, que no era ni japonés, era coreano. Oigan bien, aquí los que iniciaron esta fiesta fueron los Marineros de Seattle, cuando en el año 2001 se hicieron de los servicios de Ichiro Suzuki, pero no solo de Ichiro Suzuki, el catcher de ese equipo era Kenji Yohima, y el cerrador de ese equipo era Sasaki, algo con K, Sasaki era el apellido del cerrador, Kazuhiro Sasaki,
correcto,
se llamaba el cerrador.
Sí.
Y ese equipo rompió el récord de juegos ganados en la historia de las grandes ligas. Y ese año los Marineros tuvieron el año más glorioso de su historia en cuanto a ganancias de los dueños. Y eso abrió las puertas a que los otros equipos empezaron a decir, oh, esto es interesante. Fíjate que yo me recuerdo que después de eso, los Yankees en el 2003 traen a Godzilla, a Matsui, y los Gigantes de San Francisco se raparon porque le salió mal, pero trajeron un jardinero que se llamaba, ay Dios mío, yo creo que se llamaba Chijo de apellido, o déjame ver si se lo puedo buscar, que después no resultó ser tan bueno, pero que decían que era, que robaba muchísimas bases, y ahí empezó, esa es la historia de cómo empezó todo esto, de los peloteros asiáticos que producen billetes para los equipos de grandes ligas, esa es la realidad. Y yo Chichinjo, creo que se llamaba él. Sí. Ya te lo voy a buscar. Aquí.
Entonces, lo que me estás diciendo es que en los próximos años vamos a ver un trend, todavía con muchos peloteros dominicanos, pero también con muchos peloteros japoneses en las grandes ligas.
Y no sé si es cantidad, pero sí calidad. Lo mejorcito que está ahí, tu yo Chichinjo, gracias a Dios, esta memoria que todavía la tengo.
Ah, bueno.
Tu yo Chichinjo, año 2002. Pero se le salió mal, batió 2.38, aquí lo abrí, 9 jonrones, 37 carreras empujó tu Yoshi Chijo, que llegó siendo una estrella de Japón y estuvo también en esta fiesta, pues lo que duró en Grandes Ligas fueron 3 años, pero sí, ahí fue que empezó el desfile que lo iniciaron los Marineros de Seattle al traer a Ichiro, claro, que después se probó que no es cualquiera el que podía venir,
claro.
Había que traer una superestrella.
Claro, y por supuesto, los peloteros japoneses no solamente es el talento, sino que su ética de trabajo, por el amor de Dios, su preparación física, y también, por supuesto, son muy, muy organizados en todo lo que hacen. Me está diciendo aquí el niño Vázquez que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Alfred. Damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juan Soto, Radio Martí. El tonetero dominicano está escuchando esta emisora porque ya tiene ofertas de 5 clubes del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal, amigos? Con mucho cariño y con mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a Mikey el Niño Vázquez y vía telefónica desde el Southwest de Miami tenemos al Bárbaro, el Bárbaro de Matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Gracias, Pepito, gracias. Qué alegría estar aquí contigo.
Muy bien, vamos a hablar, vamos a dedicarle, porque estás tú, el show entero, la media hora entera al béisbol de las grandes ligas, porque tenemos varios temas importantes de qué hablar. Y el primero, bueno, vamos a hablar no solamente de Juan Soto, el contrato de Yusei Kikuchi con los Angelinos, que me sorprendió mucho, y también vamos a hablar de otro japonés, Rocky Sasaki, que este también se las trae, pudiera tener un contrato, por eso, por ahí de los, por lo menos 20 y pico millones al año. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, ¿qué te parece, Niño Vázquez, si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Muy bien, damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas en su página oficial afirma que hasta ahora Juan Soto ha recibido ofertas de por lo menos 5 clubes del béisbol de las grandes ligas: los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, los Mets y Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto. 26 años de edad, Juan Soto está buscando un contrato de muchos, muchos años y también mucho dinero, billete verde. Tenemos aquí al aire con nosotros vía telefónica a una persona que lo conoce personalmente y conoce muy bien cómo funciona Juan Soto y cómo jugó con los Yankees el año pasado. Batió 288, promedio en base 419, 41 jonrones, 109 impulsadas, 128 anotadas, y aunque tiene un guante de concreto, y esto lo dije yo antes de la Serie Mundial, y ustedes vieron qué mal que jugó la Serie Mundial, aún así Juan Soto estará buscando el segundo contrato más lucrativo en la historia del béisbol de las grandes ligas. Tenemos en línea a Alfred Álvarez. ¿Tú crees que Juan Soto se quede con los Yankees, sí o no?
Bueno, está difícil. Yo te diría que puedo pensar todavía que sí. De cierta manera siento que si uno de los equipos que ya hizo su oferta es los Yankees, es porque hay evidentemente un interés. La pregunta es si los Yankees van a pagar más que los Azulejos de Toronto o que los Mets de Nueva York. La respuesta creo que es no. Pero, no obstante, no significa que porque no sean los que más le paguen, no tengan el chance de quedarse con él. No creo que Juan Soto va a sacrificar un gran monto de dinero por jugar con los Yankees, pero quizás cuando tengas en cuenta que a lo mejor sean menos años, pero por el mismo salario que le ofrezca uno de esos dos equipos. ¿Por qué te menciono esos dos equipos? Bueno, primero que nada, vamos a hablar aquí de lo que a la gente le gusta. Mis fuentes que están ahí cerca. Por ejemplo, yo hace 2 semanas dije en mi programa de YouTube, en mi canal de YouTube, que a mí, incluso no dije la fuente exacta, pero no, tampoco es que dije una fuente y nada, sino dije que es uno de los escritores de los Azulejos de Toronto, es un beat writer para un periódico canadiense que se hizo muy amigo mío durante los sprint trainings de este año. Hicimos una buena amistad y mantuvimos el contacto y nos hemos hablado mucho. Y él me escribió, y estábamos hablando del tema Soto hace 2 semanas, y me dijo: Alfred Rogers, que es el dueño de los Blue Jays, que además por el apellido también es el dueño de todo lo que son las telecomunicaciones de todo Canadá prácticamente, porque Rogers es la empresa de comunicaciones más importante de todo Canadá completo, pues él me dijo: oye, Rogers está dispuesto con Soto a darle casi que un cheque en blanco. Y yo lo dije en el programa, incluso me citaron varias gente y mucha gente dijo: ah, pero bueno, este es un amigo de un amigo. No, o sea, no es un amigo de un amigo, es una fuente que tiene contacto con la gerencia general de los Azulejos de Toronto, ¿no? Entonces, salió hace 2 días, o 3 en este caso, Buster Only, en el programa de Michael Kay, eso fue el viernes pasado, en el show de Michael Kay, narrador de los Yankees en inglés, diciendo lo mismo que yo dije, que los Blue Jays estaban casi dispuestos a darle un cheque en blanco a Juan Soto. ¿Y qué pasa? Los Blue Jays tienen muchísimo dinero, por ende, no podemos descartar que sea uno de los grandes favoritos en llevarse a Soto. Por otra parte, todos sabemos que el dueño de equipo que más dinero tiene en Grandes Ligas es Steve Cohen, que ha dicho que está dispuesto a dar 50 millones por encima del que más dé. No necesariamente, a pesar de que esto son cosas de mucho peso, no necesariamente podemos decir que estos equipos están muy avanzados en la carrera por Soto con respecto a los Yankees. Yo creo que los Yankees van a tener una oportunidad. Soto viene de jugar ahí, hizo una muy bonita amistad con Aaron Judge, sintió la química. Soto sabe además, y no es bobo porque está bien asesorado, de que jugar en los Yankees le va a dar un chance más grande de hacer dinero con patrocinios que en otros equipos no va a lograr. Aunque, déjame decirte, en Canadá va a tener todo un país para hacerle patrocinio todo lo que él quiera, ¿no? Que no es un país más poderoso que Estados Unidos, pero bueno, cuando tú piensas que es un país para él, porque está jugando para el único equipo canadiense en Grandes Ligas, bueno, también hay mucho dinero de por medio.
Correcto, pero tiene una desventaja si juega en Canadá, que los impuestos son muchísimos más altos que en Estados Unidos.
Como lo quitaste de la boca, que era lo que a donde iba.
Oye, pero yo tengo que decir algo en este programa, no es posible que te coja la media hora entera.
Por supuesto. Una cosa importante, porque yo quiero siempre educar a nuestros oyentes. Los peloteros, esto es una cosa que debe saber todo el mundo. La gente piensa que los peloteros que juegan los Blue Jays ganan en dólares canadienses, eso es falso. Los peloteros de los Blue Jays ganan en dólares americanos. Aquí la pérdida también la está teniendo el dueño de los Blue Jays, Rogers. Sí, para que ustedes sepan, por ejemplo, si los Blue Jays le pagan 10 millones a un pelotero, son 10 millones de dólares americanos. Quiere decir que son como... ¿Está en cuánto está ahora? En 75 centavos, ¿no?
Sí, sería como 12.5 millones canadienses.
Exacto, es 12.500.000 dólares canadienses. Entonces, para que ustedes sepan que, bueno, también por ahí están los disparos, ¿no? ¿Qué tan loco puede llegar? Por otra parte, desde el punto de vista sentimental, no descarto a Boston, fíjate como te digo, no descarto a Boston, porque sentimentalmente yo tengo la información que me han dado fuentes dentro de la familia Soto, de que Juan de niño tenía una alta afición por Boston, aunque también la tuvo por los Yankees, porque su pelotero preferido era Robinson Cano, ¿verdad?
Sí.
Pero la influencia de Manny Ramírez, de Pedro Martínez y de David Ortiz en la vida de Soto, en la carrera de Soto y en todos los niños dominicanos en general, que tienen más o menos más de 25 años hoy en día, es muy grande. Y la parte sentimental, Boston puede tener un chance por ahí. Si te soy sincero, el que menos chance tiene de los 5 para mí, fíjate, y tú te vas a sorprender, es los Dodgers. Es los Dodgers porque los Dodgers le acaban de ganar a él una serie mundial. Sí, es un equipo súper poderoso, pero es el otro lado del mundo. Los Ángeles.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo más porque yo ya sé que los Dodgers están haciendo una puja gigantesca por un pitcher japonés que se llama Roki Sasaki, de 23 años, que en este momento le pertenece a los Marineros de Chivalote, pero yo sé que ya los Dodgers han mandado a 2 personas a negociar con él y con el equipo.
Sí, definitivamente Roki Sasaki, sí. Si tú me tienes que preguntar cuál es el equipo favorito para llevárselo, si te digo que los Dodgers aunque a lo mejor hay un susto de Boston o los Yankees o qué sé yo, pero no, los Dodgers definitivamente tienen un gran, como se dice en inglés, un gran shot de llevarse a Rocky Sasaki. Ahora, volviendo al tema Soto, te voy a contar un poco más, a ti que te gusta esto. ¿Tú sabes por qué salió la información de Soto? La famosa, y te voy a decir, la persona que dio esto para darle todo su crédito es el señor Randy Miller. Randy Miller es un periodista que con el que tengo una muy bonita amistad, que ha cubierto a los Yankees por muchísimo tiempo. Antes cubrió a los Phillies de Filadelfia, fanático de Roberto Clemente de niño. Es nacido y criado en el área de Pittsburgh, en lo que es el área de Pensilvania. Y la fuente de Miller, además de una fuente con la que evidentemente lo confirmó, es interesante porque él me lo dijo en privado, pero me dijo, lo puedes decir, o sea, puedes decir esto. La razón, esa famosa lista de equipos, Pepe, esa lista de equipos no llegó a través de la fuente que le comunicó esto a Randy Miller, sino que llegó por un mensaje de texto que Juan Soto le mandó a un amigo diciéndole cuáles eran los equipos que le habían hecho oferta, y ese, me imagino, ese amigo, a otro amigo, le mandó la captura de pantalla de que Soto le había mandado a decir eso, y eso de alguna manera llegó a las manos de Randy Miller, y Randy dio esa información. Pero además, cuando ya lo comprobó con sus fuentes dentro de los diferentes equipos, le confirmaron que sí le habían hecho una oferta, que esto lo reafirmó John Paul Morosi, insider de MLB Network. Y aquí, y a lo que voy dando toda esta fuente, ¿por qué cosa es? Bueno, por la sencilla razón, no solo de que ustedes sepan que esta es una información verificada, sino que es muy interesante que Soto mismo en el mensaje confirma esas ofertas. Quiere decir que esas ofertas se hicieron desde la semana pasada. Y si se hicieron desde la semana pasada, cabe pensar, lo que muchos ya, o sea, es un secreto a voces, que yo creo que lo dije en el programa, el último programa que hice antes de irme de vacaciones la semana pasada, en la semana anterior, que hice el programa en martes contigo, que creo que te dije, Pepe, los Yankees tienen un deadline para firmar a Juan Soto. Sí. Y es la fecha de las reuniones invernales de diciembre, alrededor del 7 al 11 de diciembre. Es decir, que estoy claro de lo que te estoy diciendo, ¿por qué? Y yo creo, fíjate cómo te digo, que no es solo los Yankees. Yo creo que ese deadline lo han puesto varios equipos. ¿Por qué? Porque muy fácil, mis queridos amigos, la agencia libre está repleta de muchísimo talento, y cinco equipos tan competitivos como los que tú acabas de mencionar que le han mandado una oferta a Juan Soto no se pueden sentar a esperar porque Escobora de para atrás y para adelante para terminar firmando un contrato a Juan Soto en el mes de febrero. Nadie va a hacer eso, porque allá afuera hay un Anthony Santander, agente libre, allá afuera hay un Willy Adame, hay demasiado buen pelotero libre, y tú no te puedes sentar a esperar por uno solo porque comprometes tu franquicia. Correcto. Porque si ahora mismo conocemos que hay cinco equipos que hicieron oferta, hay 25 que van a estar firmando esos otros agentes libres.
Correcto. Bueno, vamos a pasar con otros temas, porque lo crean o no, no es lo único que está ocurriendo, Juan Soto, en el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a seguir hablando de nuestro pasatiempo nacional con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
A mí la pelota no me deja de sorprender. El pitcher japonés, el zurdo Yusei Kikuchi, está firmando un contrato con los Angelinos de Anaheim que, si pasa su examen físico, le pagaría $63 millones norteamericanos por 3 años de servicio. Ahora, escuchen esto. Kikuchi tiene 33 años de edad. En su carrera profesional tiene 41 victorias, 47 derrotas, con efectividad de 4.57, un WHIP de 1.34, 810 ponches en 837 innings lanzados. No sé si me oyeron cuando yo dije que su efectividad era de 4.57. Damas y caballeros, yo tuve un colega que se llama Orlando El Guajiro Peña en este noticiero deportivo durante 10 años. ¿Ustedes saben cuál fue la efectividad del Guajiro Peña en aquellos tiempos, cuando la pelota era 100 veces más competitiva que ahora, cuando tenía que enfrentarse casi todos los días a 5 o 6 jonroneros en cada equipo, y el Guajiro Peña tuvo efectividad de un punto entero menos que Kikuchi y ganaba 40,000 pesos al año. Increíble, pero cierto. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Bueno, fíjate, ahí hay varias cosas que nos van para debate. Como no nos da todo el tiempo, vamos al debate principal. Pepe se le ha perdido el respeto al dinero. Y por eso es que hoy, en la mañana, que yo hice mi videito de YouTube de todas las mañanas, lo dije yo algo. Yo leo mucho mensaje. Una cosa que yo me nutro mucho, tanto en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos aquí en Martín Noticias, como en las redes mías personales, yo me nutro de leer lo que la gente me escribe. Y yo me maravillo de que veo mensajes que la gente me dice, Soto no vale esto, pero vale esto. Soto no vale tanto, vale tanto. Soto debe valer tanto. La gente saca cuenta de lo que vale un pelotero literalmente basado en rendimiento, ¿ok? Pero la gente se está olvidando de algo muy simple. ¿Y qué cosa es? ¿Cuánto dinero genera un pelotero? Y aquí está el ejemplo perfecto, Pepe Lacayo, de lo que hemos dicho una y otra vez. Ya los salarios son en una parte de rendimiento y otra gran parte es marketing. ¿Cuánto puedes vender tú? Yusei Kikuchi es un pitcher de mediocre para malo en Grandes Ligas. Me perdona la familia Kikuchi que sintoniza el programa El Duro y Sin Guantes desde Japón. Sí. Este tipo es de mediocre para malo. Es un pitcher que ha tenido una sola temporada en su carrera por debajo de 4 de efectividad, señoras y señores, en su carrera. Pero además de esto, este hombre está ganando el bueno, te voy a adelantar, Kikuchi ahora mismo pagarle esos 21 millones de dólares, me asegura a mí que un pitcher, oye bien esto, como Paul Skene, va a cobrar de aquí a 6 años o 5, 50 millones por temporada mínimo, mínimo. Y es que es lo que te digo, por eso cuando a mí la gente me dice, Soto no vale 700 millones, no, Soto vale lo que cualquiera le va a pagar. ¿Por qué? Porque es lo que genera el atleta. Este hombre está ganando este dinero, para que entienda nuestra gente en Cuba lo que le quiero decir, por la simple y llana razón de que es japonés y que los japoneses van a comprar ahora más propaganda en las transmisiones de los Juegos Angelinos, que es en Los Ángeles, que es perfecto por el uso horario para ellos poder consumir más béisbol. Y por eso es que los equipos de California tienen una ventaja grandísima sobre el resto de los equipos de Grandes Ligas a la hora de firmar un pelotero japonés. Y simple y llanamente le están pagando 21 millones por año porque le van a sacar 50 por año. Entiendan esto. Cuando la gente me habla a mí de los dueños, yo veo otro grupo de fanáticos que son como los contadores del béisbol, le digo yo. Entonces dice, no, pero lo más que yo le pagaría, pero tú eres, no eres el contador del equipo, no eres el dueño del equipo. Lo que pasa es que la gente no está entendiendo que los angelinos le van a sacar a este hombre 50, 60 millones por año. Y la gente dice, pero ¿cómo si no sirve? No importa, aunque la efectividad sea 5.40, le van a sacar 50 millones para atrás. Y la gente piensa que solamente porque no sé, porque vayan gente al estadio. No, señor, es la figura, es los comerciales, es la cantidad de nuevos patrocinadores que ellos van a adquirir de Japón porque tienen a Kikuchi, y un solo patrocinador ya paga ese salario. Ese es el punto. Y hoy en día estamos viendo entonces cómo no son los mejores peloteros los que más ganan, sino los peloteros que más venden. Tú sabes que yo hablé una vez con alguien de las relaciones públicas de los Mets que me dijo, Lindor valía ese dinero y más porque tiene la mejor sonrisa de Grandes Ligas. ¡Te lo juro!
Bueno,
te lo juro.
Ya veo por qué te dijo eso.
Pelotero, sí. La sonrisa, ¿cómo es? ¿Importa para esto?
Yo veo por qué te dijo eso. Sí, te estamos de acuerdo.
No, 100%.
Bueno, ahora que me dijiste eso, justamente para hacer un buen hincapié a la próxima sección, porque Mike está diciendo, bueno, si Kikuchi, que es un pitcher mediocre tirando hacia lo malo, va a ganar, okay, y tiene 33 años de edad, va a ganar 63 millones de dólares por 3 años de servicio. Espérense ustedes que hablemos del próximo pelotero japonés. Mikey, vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Amigos oyentes, mantengan en mente lo que acaba de decir Alfred sobre los peloteros japoneses jugando en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. O sea, los Dodgers, los Marineros de Seattle, los Padres, los Gigantes y los Angelinos, porque Rocky Sasaki es un pitcher derecho de 23 años de edad, miembro de la selección japonesa de béisbol, que en cualquier momento va a firmar un contrato multimillonario con un club de grandes ligas. ¿Y cuánto quieren apostar ustedes allá en Cuba que ese contrato va a ser con un club de las mayores en la costa del Pacífico? No tiene que ser California, puede ser con los Marineros de Seattle, okay, uno nunca sabe. Pero sí, más cercano a Japón, donde van a poder seguir su rendimiento. Ahora, yo le pregunto a Alfred, imagínate tú si los Dodgers de Los Ángeles, que yo sé que ya han mandado una delegación a Japón, hablar directamente con los Marineros de Chivalote y hablar directamente con Rocky Sasaki. Si los Dodgers de Los Ángeles logran firmar a Rocky Sasaki, tendrían básicamente lo mejor de la selección japonesa de béisbol en su alineación. Estamos hablando de Shohei Ohtani, jugador más valioso de la Liga Nacional. Estamos hablando de Yoshinobu Yamamoto, okay, segundo abridor en la rotación de pitcheo de los Dodgers. Y estamos hablando ahora de Rocky Sasaki, que sería el tercer abridor en la rotación de pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece, Alfred?
Y prepárate, cuando llegue este muchacho, el tercera base, yo creo que se llama Matsunaka, puede ser, que metió 50 jonrones en Japón, ese viene, ese ya tiene 26 años, creo, ya lo van a, si no es este año, es el año que viene, ese viene en camino y terminará también. O sea, te estoy diciendo, se está creando algo muy, esto es muy interesante, porque este programa siempre nos da espacio a veces a los debates, pero por ejemplo en estas cosas que estamos en la misma página en casi todo, nos da chance al analizar. Señores, se está creando algo muy interesante aquí, y es que hay una hegemonía del oeste contra el este en los peloteros asiáticos por lo del tema del uso horario. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una gran estrella asiática jugando en un equipo del este de la liga, de las grandes ligas?
Con los Yankees hubo un par.
Masahiro Tanaka con los Yankees. No, es que es Masahiro Tanaka con los Yankees.
Bueno, y Godzilla Matsui también con los Yankees.
O puedes decir que a lo mejor Kenta Maeda es un buen pitcher, está con los Mets, pero realmente no tiene el marketing que trae ni Ohtani. Bueno, por supuesto, nadie tiene el marketing de Ohtani, pero tampoco es de Yamamoto. Entonces, wow, te digo algo, Pepe, mucho dinero en grandes ligas circulando, y siempre me recuerdo cuando veo todos estos números y se habla de este tema, siempre me viene a la mente lo mismo. Cuando sucedió en el 2021, el problema entre los dueños y los jugadores, ¿okay?, que no se ponían de acuerdo para el contrato, la cláusula de contrato de la asociación de peloteros. Todo se arregló cuando dijeron que, bueno, no hay problema. Usted dice que perdieron mucho dinero, que no ganan nada. Abran las libretas y vamos a ver lo que pasó en la pandemia. Y ni un solo dueño de equipo quiso abrir las libretas. Y es ahí a donde yo me remito. Por eso la gente cuando me dice, estoy insultado de que a Soto le paguen 700 millones porque Soto no defiende bien. Señores, no existe un manager de grandes ligas, un dueño, perdón, que pague lo que no va a ganar. Y ahí está el ejemplo. ¿Tú sabes qué pasa? Que se ha vuelto una mina de oro el tema de los peloteros asiáticos. Y le voy a contratar de explicar en 2 minutos a la gente por qué. La gente cuando piensa en esto, piensa en Shohei Ohtani, Japón, pero no es Japón solo. Corea. El problema es que está Corea del Sur, el problema es que está China Taipei, hasta la propia China metido en todo esto, porque Ohtani no es solamente un pelotero famoso en Japón, es famoso en todos esos otros países que te acabo de mencionar. Y esos países tienen empresas que se están anunciando las transmisiones, que se están anunciando en el estadio, que están pagando derechos para transmitir el equipo en sus países y llenarlo de anuncios comerciales de sus países, y estos atletas están ganando además marketing de todos esos países que acabo de mencionar de Asia por hacerles comerciales también a ellos.
Sí, sí.
Es una cosa gigante, es una empresa, se está volviendo una empresa multibillonaria el traer estrellas japonesas para equipos de los...
Pero tú sabes cómo pinta la situación el próximo año, al paso que vamos, es muy probable que un partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles tengas entre los dos equipos 8 o 9 asiáticos.
Fácil, y los Gigantes de San Francisco no los dejes por fuera, y cuidado, los Gigantes de San Francisco están muy, muy, muy interesados en Rocky Sasaki. Y te voy a decir algo, los Gigantes de San Francisco se han convertido, ¿tú sabes en qué? Te lo voy a poner así para que te dé mucha risa a ti y a nuestros oyentes. Es el muchachito ese que tiene mucho dinero, el papá y la mamá, y entonces él es el dueño de los bates, de los guantes, tiene mucho dinero, aunque en este caso es una liga de niños, varios niños tienen dinero, ¿no? Pero él es el niño que llega y quiere de todas maneras, porque tiene el dinero, quiere tratar de comprar a los mejores muchachitos que juegan en el barrio para que jueguen con él, pero al final no lo logra. Los Gigantes de San Francisco le hicieron una oferta a Aaron Judge mejor que la de los Yankees, no se quedó con ellos. De hecho, iba a firmar con él y fue de ellos por 7 minutos que un insider, quien fue John Hyman, se adelantó y dio la información cuando todavía no era oficial, y al final Josh echó para atrás y dijo que con los Yankees. Intentaron con Correa, el problema de Correa es el físico.
Sí.
Estuvieron en la pelea por Yamamoto, la perdieron con los Dodgers. Oye, han tratado un montón de firmar un montón de estrellas. Siempre algún otro equipo se lleva. Otani, ellos le hicieron ofertas a Otani. Entonces, y no han dado nada. Pero no me extrañaría si rompen el banco y tratan de dar más para poder decir, aunque sea desde el punto de vista de ego de los dueños del equipo. Oye, no, pero mira, tenemos aquí nuestra estrella japonesa, que es Rocky Sasaki.
Sí, otro equipo famoso por firmar peloteros japoneses, asiáticos, pero especialmente japoneses, son los Marineros de Seattle. Y si no me creen, pregúntenle a Ichiro Suzuki y a este mismo Kikuchi que estuvo con el equipo de Seattle y a otros cuantos más. Porque Seattle, lo crean o no, hay una comunidad inmensa asiática en Seattle que le gusta mucho la pelota.
Ellos iniciaron esto, Pepe. Hay una cosa que la gente no entiende. La historia es linda. Esa era mi asignatura favorita en la escuela. Y es bueno, porque cuando tú sabes tu historia, oye, tu vida siempre es mucho mejor. Mira, ¿quién inició todo esto? Esto no lo iniciaron los Yankees. No, Matsui llegó a los Yankees después de Ichiro. Esto no lo inició el equipo de los Dodgers para nada. En ese momento que esto sucedió, los Dodgers no tenían ni un solo pelotero, nada más que Chan-ho Park, que no era ni japonés, era coreano. Oigan bien, aquí los que iniciaron esta fiesta fueron los Marineros de Seattle, cuando en el año 2001 se hicieron de los servicios de Ichiro Suzuki, pero no solo de Ichiro Suzuki, el catcher de ese equipo era Kenji Yohima, y el cerrador de ese equipo era Sasaki, algo con K, Sasaki era el apellido del cerrador, Kazuhiro Sasaki,
correcto,
se llamaba el cerrador.
Sí.
Y ese equipo rompió el récord de juegos ganados en la historia de las Grandes Ligas. Y ese año los Marineros tuvieron el año más glorioso de su historia en cuanto a ganancias de los dueños. Y eso abrió las puertas a que los otros equipos empezaron a decir, oh, esto es interesante. Fíjate que yo me recuerdo que después de eso, los Yankees en el 2003 traen a Godzilla, a Matsui, y los Gigantes de San Francisco se raparon porque le salió mal, pero trajeron un jardinero que se llamaba, ay Dios mío, yo creo que se llamaba Chijo de apellido, o déjame ver si se lo puedo buscar, que después no resultó ser tan bueno, pero que decían que era, que robaba muchísimas bases, y ahí empezó, esa es la historia de cómo empezó todo esto, de los peloteros asiáticos que producen billetes para los equipos de Grandes Ligas, esa es la realidad. Y Yoshi Shinjo, creo que se llamaba sí. Él. Ya te lo voy a buscar. Aquí.
Entonces, lo que me estás diciendo es que en los próximos años vamos a ver un trend, todavía con muchos peloteros dominicanos, pero también con muchos peloteros japoneses en las Grandes Ligas.
Y no sé si es cantidad, pero sí calidad. Lo mejorcito que está ahí, tu Yoshi Shinjo, gracias a Dios, esta memoria que todavía la tengo.
Ah, bueno.
Tu Yoshi Shinjo, año 2002. Pero o sea, le salió mal, batió 2.38, aquí lo abrí, 9 jonrones, 37 carreras empujó tu Yoshi Shinjo, que llegó siendo una estrella de Japón y estuvo también en esta fiesta, pues lo que duró en Grandes Ligas fueron 3 años, pero sí, ahí fue que empezó el desfile que lo iniciaron los Marineros de Seattle al traer a Ichiro, claro, que después se probó que no es cualquiera el que podía venir, claro. Había que traer una superestrella.
Claro, y por supuesto, los peloteros japoneses no solamente es el talento, sino que su ética de trabajo, por el amor de Dios, su preparación física, y también, por supuesto, son muy, muy organizados en todo lo que hacen. Me está diciendo aquí el niño Vázquez que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Alfred. Damas y caballeros, al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.